Quédate en La Voz de las Madres, que después de Atrapados en Libertad, llega el desconcierto del domingo con, como decían antes por las radios, quien les habla, Quique Pessoa. ¿Y ese dónde anda?
AM530, La Voz de las Madres.
El compromiso es cuestión de principios, y uno no tiene compromiso si no adopta una posición ideológica en la vida. Quien quiera interpretar realmente el alma del pueblo debe recorrer muchos caminos, y estos caminos deben ser la búsqueda y el hallazgo de sentirse un ser humano, útil para los demás, sentirse compañero de la mujer que lava, de los hombres que hacen lazos, del que abre surcos, el que baja a la mina, con su propia compañera, con sus hijos y compañeros de trabajo. Sentir que así como nos une la canción, también nos une el anhelo de construir una vida mejor, más justa, más humana.
Posteriormente en Latinoamérica empieza la juventud a vibrar más con el acontecimiento social de sus propios países y empieza a rebelarse, empieza a unirse a trabajadores del campo, de la ciudad, para manifestar esta rebeldía y hacerla conjuntamente con los trabajadores una especie de protesta del sistema o protesta de lo que se puede decir concretamente de un sistema imperialista que maneja nuestra riqueza y que maneja nuestras vidas en el fondo. Entonces se empieza a surgir en la canción, en nuestro continente, un tipo de canción rebelde.
Yo ya estaba comprometido como joven, integraba las juventudes comunistas, nunca estuve ajeno al quehacer político. Cuando escuchaba algunos de sus discursos me sentí identificado con las luchas que ellos se planteaban. Yo venía de un hogar de campesinos. Esas vivencias y el poder apreciar de cerca las injusticias y miserias que existían me empujaban a definirme. Lo que me escuchabas leyéndote al principio y recién mismo y la voz que escuchabas anteriormente pertenece a Víctor Jara, quien hace apenas 6 días, el domingo 28 de septiembre, cumpliría 76 años, es decir, hizo 76 años de su nacimiento, y de quien también en el mes de septiembre, para ser precisos el 16 de septiembre, se cumplieron 35 años de su secuestro, desaparición y posterior asesinato en el antiguo estadio de Chile, que hoy lleva su nombre, por las fuerzas de la dictadura de Pinochet. Queda presentado entonces formalmente hoy en Atrapados en Libertad, después de la apertura, Víctor Jara.
Atrapados
queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos.
Atrapados.
Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. La imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.
Atrapados en Libertad.
Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene, o este enunciado que uno tiene, es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina, que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos.
Atrapados en Libertad.
Pero les decía que hoy hay medio de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva.
Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos.
¿Se puede estar mejor?
Programa por radio, no hablo por televisión, por radio, lo único que necesita el oyente tal vez es radio.
Que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario.
Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también.
Estás en la M530, la radio de las madres de Plaza de Mayo, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad. Te doy la bienvenida al capítulo número 39 de Atrapados en Libertad, el ciclo que también puedes escuchar en repeticiones en www.radioeter.com.ar, en el que vamos a estar escuchando y recordando, como ya te lo anticipamos en la apertura, a Víctor Jara, ya que hace apenas 6 días que se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento y hace apenas también algunas semanas que se cumplió un nuevo aniversario de su secuestro, tortura y asesinato a manos de la dictadura asesina de Pinochet en Chile, en el año 73. Te recuerdo que este programa lo hacemos con Sebastián Gómez en la operación técnica, con José Castillo y Martín Novoa en las locuciones, y mi nombre es Leo Vázquez. Te puedes comunicar con nosotros al 4567-3606 y dejar allí un mensaje grabado en el contestador telefónico de la producción. Y si tenés acceso a internet, podés hacerlo vía mail a atrapadosenlibertad@hotmail.com y agregarnos también allí al servicio de mensajería instantánea en tu lista de contactos, o también para el servicio de correo electrónico tradicional a atrapados@madres.org. Puedes visitar nuestra página, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, y puedes quedarte a escucharnos en esto que ya comienza, que es el capítulo número 39 de Atrapados en Libertad, en la voz de las madres.
Atrapados en libertad.
Víctor Jara, cuyo nombre completo era Víctor Lidio Jara Martínez, nació en San Ignacio el 28 de septiembre, como ya dijimos, de 1932. Era procedente de una familia campesina de Ñuble y se convirtió en un referente internacional de la canción reivindicativa y de cantautor. Fue torturado y asesinado en el antiguo estadio de Chile por las fuerzas de la represión de la dictadura de Pinochet. Era hijo de campesinos, inquilinos de la pequeña localidad de Quiriquina, en San Ignacio, en donde se arraiga un profundo folclore. Su padre, Manuel Jara, trabajaba en las labores propias del campo, en la parcela de alquiler. Su madre, Amanda, originaria del sur de Chile, tocaba la guitarra y cantaba. La familia se completaba con María, Georgina, Eduardo, Víctor y Roberto, el menor. A la edad de 6 años o 7, Víctor se vio obligado a acompañar en los trabajos de campo a su familia. La actividad vocalista de su madre le produjo el primer contacto con la música. La mala relación con su padre provocó que Víctor se uniera más aún a su madre, quien se ocupó de la educación de sus hijos mandándolos a la escuela. Dice: mis padres trabajaban como inquilinos y vivíamos muy cerca de un pueblito que se llamaba Quiriquina, a 12 kilómetros de Chillán Viejo. Éramos 6 hermanos, cuando comíamos carne era una fiesta, éramos muy pobres. Después mi papá se vino a un fundo en Lonquén, allá metido entre los cerros de Melipilla, adentro. Mi padre era analfabeto y no quería que nosotros fuéramos al colegio para que pudiéramos ayudarle, y así desde los 6 o 7 años iba a trabajar con él al campo. Pero mi mamá sabía algo de leer y así desde el principio insistió que por lo menos aprendiéramos las letras. Mi mamá era cantora, como decíamos los chilenos, y cada vez que tenía que ir a alegrar una fiesta o un velorio, allá partía con el más chico de los 6, que era yo. Los rasguidos de la guitarra penetraban en mí. Recuerdo que me quedaba detenido frente a ella escuchando la guitarra.
Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como rumbo no estará agotado. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillo, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar.
Tan habilidosa le fue bien acá y nos trajo a vivir con ella. Remató un restaurante en la Vega Poniente y así alcanzó a darnos educación a tres de nosotros. Al principio vivíamos en la población Los Nogales, en una mejora de piso de tierra y en una cama dormíamos varios porque no había más hueco, pero ya estábamos acostumbrados porque en el campo era igual. Mi mamá murió cuando yo tenía 15 años, significó la disolución de la familia. Yo era muy joven y sufría mucho. Luego entré al seminario Redentorio de San Bernardo.
Creo que fue un asunto muy íntimo y afectivo. Un poco mirándolo hacia atrás ahora, con mayor madurez. Fue nada más que la soledad, el desencuentro con un mundo que hasta ahora te había mantenido así sólido, casa, afecto, maternal. De pronto eso desaparece y desaparece todo. Entonces ese afecto tú lo tienes al lado de muchachos jóvenes que tienen relación con una iglesia y yo me refugié ahí. Entonces consideré que ese refugio me guiaba a mí a otros valores, a valores más de encuentro con otro afecto más profundo que tal vez viniera a equilibrar esa falta de afecto anterior, creyendo encontrar ese afecto, ponte tú, en la religión, en, ponte tú, el dedicarme al sacerdocio.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Cuando ingresó al seminario ya se habían trasladado a la población de Nogales, como te comentaba anteriormente, y volvió a encontrarse con Julio Humberto Morgado, un compañero de la escuela primaria. La familia Morgado proporcionó a Víctor comida y cama. Víctor dejó los estudios y trabajó en una fábrica de muebles, ayudando a Pedro Morgado, padre de sus compañeros, en su trabajo de transportista. Por consejo del padre Rodríguez, ingresó en el seminario de la Orden de los Redentoristas en San Bernardo. Dos años después, en 1952, abandonaría el seminario al darse cuenta de la falta de su vocación, del que recordaría positivamente el canto georgiano y la parte de interpretación de la liturgia. Cuando sale del seminario, va a realizar el servicio militar.
Y a la postre de ese periodo, me di cuenta que era muy serio esta decisión mía y que esta seriedad significaba tener vocación auténtica, profunda, de real validez, y yo no la tenía.
Atrapados, se puede estar mejor y peor también. Atrapados en libertad.
Yo había pasado un periodo de mi vida sin la convivencia normal, ¿me entiendes tú?, de cualquier muchacho de mi edad. Entonces llegar al seminario era como reencontrarme de nuevo con algunas cosas. Y bueno, era como si yo me hubiera detenido en el tiempo. Era caer de nuevo así, ¿me entiendes tú? No parado, sino que de lado, de cabeza, de cualquier lado, porque me costó mucho tomarlo eso como verdad. Y yo al principio sí era muy inhibido y tímido, terrible. Y después ya, bueno, me tuve que adaptar nomás, pues si no hay no queda otra. ¿Eh?
Así que los pelados ahí te pusieron en onda, te pusieron al día.
Me pusieron en onda, tío. El primer día aquí en el servicio militar, el otro día cuando en pelotita, todito, a la bañarse. Imagínate, de ahí ya listo nomás, ponerse en onda. Y yo esa cuestión no tenía esa experiencia, ¿me entiendes tú? Y había 2 años así, en donde algunas cosas pasan muy a otro plano. La soltura, bueno, de física con la naturaleza, toda esta cosa sana. Pasa muy en segundo plano, porque el cuerpo viene a ser una especie de látigo, ¿me entiendes tú?, que nosotros tenemos que soportar. Entonces, de pronto pasar al terreno donde lo físico es lo primordial, ¿eh? Me costó un poco acostumbrarme, pero me acostumbré.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz.
Que Víctor visitó Cuba fue en el verano del 60. Víctor partió en la gira con la obra Parecido a la Felicidad. Junto a todo el elenco, le tocó recorrer varios países de América Latina, incluido justamente Cuba. Solo había transcurrido un año del derrocamiento de Batista y la revolución cubana era fuente de inspiración para los pueblos de toda Latinoamérica. El hecho de ver con sus propios ojos todo lo que estaba pasando era una oportunidad única. Víctor permaneció 2 o 3 semanas dedicado a observar la frenética actividad desplegada, los cambios, la reconstrucción, tratando de asimilar todo lo que estaba sucediendo. Fue una experiencia decisiva. Más tarde, en el 72, Víctor tuvo una oportunidad de volver a Cuba y conocer personalmente a los músicos de la nueva trova, como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y Nicole Nicola. Con un grupo de ellos fue a cantar a la Sierra Maestra. Discutían mucho sobre la propuesta de la Unión Popular de llegar al socialismo por la vía pacífica, que Víctor defendía mucho. Su última visita a la isla fue en el 73 para asistir al encuentro de música latinoamericana como representante de Chile. En esa ocasión compuso la canción Una Palabra Solamente, en homenaje al pueblo cubano, y la cantó por primera vez en el Teatro Amadeo Roldán, en un gran recital que se realizó en La Habana. En el 67, casi 6 meses antes de que mataran a Ernesto Che Guevara, Víctor compuso la canción El Aparecido. Salió al mercado en forma de single y con la siguiente dedicatoria. Decía A-E-C-H-G, solo eso, las letras, A-E.C-H.G. Punto. Una abreviatura, obviamente, de a Ernesto Che Guevara, ya que no era posible mencionar a Ernesto Che Guevara, pues el disco fue publicado en Odeón, el equivalente chileno de EMI. Después de que el Che partiera de Cuba, todos se preguntaban en qué lugar de Latinoamérica estaría luchando por los oprimidos. Parecía estar en todas partes sin ninguna, como una aparición revolucionaria, una figura mítica que eludía a los poderosos enemigos que lo perseguían. Eso fue lo que Víctor intentó transmitir en esta canción. La idea del perseguido y los cazadores, el águila de garras de oro, los enemigos que han puesto precio a su cabeza y que posteriormente lo matarán. Poco tiempo después llegó la noticia del asesinato del Che en Bolivia.
Si yo a Cuba le cantara una canción, tendría que ser un son revolucionario, pie con pie, mano con mano, corazón a corazón, corazón a corazón, pie con pie, mano con mano, como se le habla a un hermano. Si me quieres, aquí estoy, puedo ofrecer, sino continuar tu ejemplo, comandante, compañero, viva tu revolución. Si quieres conocer a Martí y a Fidel,
a Cuba, a Cuba, a Cuba iré.
Si quieres conocer los caminos del Che,
a Cuba, a Cuba, a Cuba iré.
Si quieres tomar ron pero sin Coca-Cola,
a Cuba, a Cuba, a Cuba iré.
Si quieres trabajar en la caña de azúcar,
a Cuba, a Cuba, a Cuba iré.
En un mariquito se va el vaivén,
a Cuba, a Cuba, a Cuba iré.
Si quieres conocer a Martí y a Fidel,
a Cuba, a Cuba, a Cuba iré. Conocer a Martí y a Fidel, a Cuba, a Cuba, a Cuba iré.
Si quieres conocer los caminos del Che,
a Cuba, a Cuba, a Cuba iré.
Si quieres tomar ron pero sin Coca-Cola,
a Cuba, a Cuba, a Cuba iré.
Si quieres trabajar en la caña de azúcar,
a Cuba, a Cuba, a Cuba iré.
En un barquito se va el vaivén,
a Cuba, a Cuba, a Cuba.
iré.
Si quiere conocer a Martilla Fidel, si quiere conocer los caminos.
Recuerdo que lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. Esta es la primera a la izquierda y lo que estás escuchando es un homenaje, un recuerdo a Víctor Jara a pocos días de un nuevo aniversario de su nacimiento, el 28 de septiembre de 1932, y también a pocas semanas de cumplir su nuevo aniversario de su secuestro, tortura y asesinato, el 16 de septiembre de 1973. Un artista completamente comprometido con la causa popular, con la libertad de los pueblos y la dignidad y la justicia para los trabajadores, comprometido íntegramente tanto con su obra artística como poniendo el cuerpo en su larga historia de militancia y de trabajos comunitarios. Apoyó activamente la campaña de la Unidad Popular, ese conjunto de partidos que llevó a la presidencia a Salvador Allende, que intentó llevar nuevos aires de justicia y dignidad para la gran mayoría del pueblo latinoamericano, y que si bien lo lograron a medias, estamos hablando de tanto de Salvador Allende en su actividad política llegando a presidente en el 70 a la cabeza de la Unidad Popular, como de Víctor Jara también activando artísticamente y políticamente para conseguir dichos logros y militando también activamente para acompañar el proceso. Decíamos que si bien lo lograron a medias, hoy por hoy ese logro se completa al ver que han marcado una huella y que muchos retomamos su ejemplo, y prueba de ello es este ciclo Atrapados en Libertad que hace algunas semanas recordó a Salvador Allende y el día de hoy está recordando a Víctor Jara como referencia hoy por hoy de la lucha de los pueblos latinoamericanos por una vida más justa y digna en contra totalmente de las clases oligárquicas, sectaristas, racistas, fascistas que se opusieron en aquel entonces, que por ejemplo hoy hacen lo mismo con los hermanos bolivianos en contra del compañero Evo Morales, y que aquí en Argentina también hacen las suyas, representados en este caso, como siempre, por los sectores más reaccionarios a la cabeza de las entidades rurales.
Y de pronto apareció esto, que causó una conmoción, y nosotros sentimos, un grupo de compositores, que ese era el camino que la canción debería tomar en nuestro país. Es decir, un grupo de gente que pensaba que ya basta de música extranjerizante o de música que no nos ayuda a vivir, que no nos dice nada, que nos entretiene un momento y que nos deja tan huecos como siempre. Y comenzamos a hacer este tipo de canción. Y justo en el momento cuando los trabajadores en mi país empiezan a unirse en lo que pronto se llamaría la Unidad Popular y que, bueno, obtuvo el éxito que sabemos en el año 70. Así que fue una canción que surgió de la necesidad total del movimiento social en Chile. No fue una canción aparte de eso. Violeta marcó el camino y por ahí seguimos.
Atrapados en Libertad.
Mira, hubo un momento, ¿no es cierto?, en Europa, en Estados Unidos, cuando surge el término protesta de una juventud que traía la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, y surge, ponte tú, Pete Seeger, Joan Baez, Bob Dylan, y bueno, que cantan una canción pacifista, que cantan una canción esencialmente que critica y denuncia esta sociedad que los ha llevado, ¿me entiendes tú?, a casi la ruina moral. Ese término me parece muy acertado entonces. Posteriormente en Latinoamérica empieza la juventud a vibrar más con el acontecimiento social de sus propios países y empieza a rebelarse, empieza a unirse a trabajadores del campo, de la ciudad, para manifestar esta rebeldía y hacerla conjuntamente con los trabajadores una especie de protesta del sistema o protesta de lo que se puede decir concretamente de un sistema imperialista que maneja nuestra riqueza y que maneja nuestras vidas en el fondo. Entonces se empieza a surgir en la canción, en nuestro continente, un tipo de canción rebelde.
Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo. Cobija el silencio. se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro. Como lo ha crucificado la furia del poderoso. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela.
Atrapados.
Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo, y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show.
Atrapados en libertad.
Reinaugurando el capítulo número 39 de Atrapados en Libertad en la Voz de las Madres en la M530. Estamos recordando a Víctor Jara y vos te podés comunicar con nosotros al 4567-3606 o a las direcciones de mail atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. También seguramente nos estás escuchando en alguna repetición posterior a la emisión original en Radio Éter. La página es www.radioeter.com.ar o desde la propia página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Ya mismo, sin perder tiempo, seguimos recordando a Víctor Jara a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento. Este artista comprometido con la causa popular y con la libertad de los pueblos latinoamericanos y trabajadores. Segunda parte, entonces, de Víctor Jara en Atrapados en Libertad.
Atrapados en Libertad.
Recordemos que a comienzos del siglo XX el auge del liberalismo y el comunismo puso en guardia al Vaticano, preocupado por las influencias que veía venir tanto de derecha como de izquierda y que amenazaban la cohesión de sus filas. La Iglesia consideró que los esfuerzos de sus prelados no eran suficientes para afrontar los desafíos ideológicos que se avecinaban. En 1922 el Papa Pío XI hace un llamado a estrechar filas en torno a la Iglesia y a tomar una posición más comprometida con su jerarquía. Surge así la Acción Católica. En 1950, Víctor Jara, ya adolescente, junto a un grupo de amigos del barrio, participa en la Acción Católica de la Iglesia Blanco Encalada, cerca de la Vega Poniente. Ahí Víctor, en el teatrito parroquial, comienza a representar fragmentos teatrales y a mostrar sus dotes como artista y como cantante. En 1946, Gabriel González Videla asume la presidencia con el apoyo del Frente Popular, especialmente del Partido Comunista. A poco andar por presiones del imperialismo, Videla rompe su compromiso con este partido y dicta la Ley de Defensa de la Democracia, conocida como la Ley Maldita. Esta ley prohíbe la existencia del Partido Comunista y sus partidarios fueron perseguidos y enviados a campos de concentración. Entre ellos, Pablo Neruda se vio obligado a salir clandestinamente de Chile. En el 52, al asumir la presidencia de la República, una de las primeras medidas que tomó Carlos Ibáñez fue derogar la Ley Maldita y a fines de su mandato aprobó las reformas electorales que ampliaron el universo electoral y eliminaron el fraude, abriendo paso al crecimiento de los partidos de izquierda en el país. En el 57, el FRAP, Frente de Acción Popular, proclama a Salvador Allende candidato a la presidencia en las próximas elecciones que se efectuarían al año siguiente. En el 57, Víctor ingresa al coro de la Universidad de Chile y en el 58 se incorpora al conjunto folclórico Cuncumén. Y estando en Cuncumén, ingresa a las Juventudes Comunistas de Chile. Víctor era obviamente integrante de del movimiento conocido como Nueva Canción Chilena, que se genera dentro de un movimiento cultural que fue impulsado por Pablo Neruda. Su objetivo principal era luchar para liberarse de la poderosa influencia cultural imperialista e ir al rescate de los valores de nuestra propia identidad cultural. Dice el texto de la página Fundación Víctor Jara, www.fundacionvictorjara.cl. Allí puedes encontrar la biografía completa y muchas de las obras del artista que hoy nos convoca, un luchador por la libertad y por la justicia social, Víctor Jara, que integraba, como te decía anteriormente, el movimiento por la Nueva Canción Chilena. Este movimiento se desarrolla con la participación de los artistas, los trabajadores, estudiantes, pobladores y fuera de los medios de comunicación de masas que pertenecían a la oligarquía. La Nueva Canción Chilena tiene sus raíces en los ejemplos más grandes folcloristas como Violeta Parra y Atahualpa Yupanqui. Además, se nutre con la influencia de la Revolución Cubana. Víctor no solo canta en las concentraciones, sino que da recitales en las distintas universidades, recorre el país llegando a todos los rincones. Aunque los medios de comunicación lo ignoraban, empieza a ser reconocido y querido por los obreros, los pobladores, los estudiantes que lo reclamaban. Y esta infatigable actividad cumplía una función como arma de lucha revolucionaria. Sin embargo, la Nueva Canción llega a desarrollarse más plenamente a mediados de los años 60 en la Peña de los Parra, un lugar de encuentro e intercambio de ideas y opiniones de los músicos de esa época, comprometidos con el movimiento social y político que desembocaría más tarde en el gobierno de la Unidad Popular. Víctor decía al respecto del movimiento de la Nueva Canción Chilena, decía: música comprometida, música revolucionaria, canción de protesta o Nueva Canción Chilena. ¿Por qué tantos nombres? Nosotros no conocemos más que uno solo, canción popular. Popular porque nace fundamentalmente de la existencia misma del pueblo, de la clase trabajadora, de la cual expresa las historias individuales y colectivas que la historia oficial ha ignorado y sigue ignorando. Es una canción comprometida en el sentido que la obra y la acción del creador se identifica en los sentimientos populares. Es revolucionaria porque lucha contra la penetración cultural del imperialismo y pretende devolver los valores culturales auténticos que determinan una identidad nacional. Es nueva, por fin, porque una vez inmersa en estos valores, está destinada a crear una sociedad nueva en la cual la música no será más un comercio, sino que podrá exaltar, sea en su contenido o en su forma, los sentimientos más nobles de una familia humana. Te propongo escuchar ahora un fragmento de una entrevista que le hizo el gran cantautor de folclore peruano Nicomedes Santa Cruz a Víctor Jara antes de una presentación del propio Víctor de un recital en el país hermano peruano.
Lo que te preguntaba Víctor Jara era si estos peligros constantes que asedian al creador e intérprete de la canción comprometida, de la canción testimonial, cómo son sorteados por los protagonistas de esta línea que coadyuva, como tú muy bien lo has dicho, a la revolución socialista, al cambio de estructuras de los pueblos de Latinoamérica en favor de la clase trabajadora.
Mira, yo te podría contestar que la canción casi no la defendemos nosotros, porque la defiende la propia clase trabajadora. Nosotros nos hicimos como cantantes frente a ellos y con ellos, en los sindicatos, en asentamientos campesinos, dentro de las universidades. Nunca nos hicimos nosotros como cantante Montetú en un recital de un teatro o en un programa de televisión. Nos hicimos así. De pronto fue tal la fuerza que adquirió, que claro, que nosotros empezamos a utilizar los medios de comunicación masiva para hacerla todavía, como la palabra lo dice, más masiva. Entonces vinieron la censura, todo ese tipo de cosas que tú conoces también. Medidas represivas contra nosotros, que se nos tildaba de político y punto. Yeah. Pero ha sido tal y sigue siendo tan fuerte esto, que no hay caso, no hay nadie que lo pare. Y yo creo que la canción esta no la para nadie. Nadie la detiene, como nadie detiene el proceso de cambio que se ve venir en todo el continente.
Por supuesto. Pero el pueblo defiende entonces su canción con su aplauso, con su audiencia, o también en forma ya concreta de luchar contra, por ejemplo, la infiltración de pseudos cantores testimoniales.
Sí, en Chile se da el caso, por ejemplo, de una gran presión del mismo pueblo para que las radios emitan las canciones que los identifican a ellos, que en la televisión aparezcamos nosotros. Ellos son los que están, mandan cartas, llaman por teléfono. Entonces, se ha convertido en una canción que identifica el proceso del pueblo. Entonces ellos necesitan, nos piden justicia a nosotros ellos, ¿te das cuenta? Por eso te digo que ya casi nosotros no la defendemos.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
De 1987, del disco de Joshua Tree, escuchamos One Tree Hill, o La Colina del Único Árbol, de U2, cuya letra hace referencia justamente a Víctor Jara. Quilapayún nació por el simple anhelo de cantar. Nuestro canto busca entregarle a aquel que lo escucha algo suyo, algo que a nosotros solo nos pertenece a medias. Por eso nuestra actividad artística se desarrolla fundamentalmente en el medio obrero y estudiantil, porque es allí donde encontramos la respuesta más viva para nuestro canto revolucionario. El canto es esencialmente algo humano, brota de la naturaleza del hombre y cae en los demás como la luz del sol o la lluvia, pero también como un grito a su conciencia. Lo que decía Víctor al respecto de Quilapayún, tal vez el grupo más popular del que haya participado. Un fin de semana del invierno de 1966, Víctor estaba invitado a cantar en una peña de Valparaíso. Había terminado de cantar e intentaba salir abriéndose paso entre las mesas con la guitarra sobre la cabeza, cuando un integrante de un estruendoso grupo se puso de pie y, saludándolo, lo invitó a sentarse con ellos. Víctor reconoció a Eduardo Carrasco, a su hermano Julio y al amigo de ambos, Julio Namauser, tres muchachos barbudos que frecuentaban la peña de los Parra y que hacía poco habían formado su propio grupo, al que dieron el extraño nombre de Quilapayún. Al final, entre chistes y risas, Eduardo le preguntó si quería ser el director artístico del grupo. La propuesta le interesó a Víctor y durante los tres años siguientes hasta el 69 colaboró con ellos no solo como músico sino también como director de teatro.
Y los intérpretes como tú, Víctor Jara, como los Quilapayún que he citado en antes, como el grupo Inti Illimani, como Isabel y Ángel Parra, los hijos de tu maestra, hermana grande más que maestra, Violeta Parra, dialogan, tienen contacto con los demás hermanos de la canción testimonial de América Latina, digamos, con los uruguayos Zita Rosa y Biglietti, con los argentinos Guaraní y Cela, con Mercedes Sosa, con los de Cuba, como Carlos Puebla, como este otro...
Paulito Milanés.
Ahí contacto
Silvio Rodríguez, con claro.
Lo que estás escuchando es un fragmento de una entrevista que el gran cantautor peruano Nicomé de Santa Cruz le hizo a Víctor Jara para la radio peruana.
Nosotros hemos tenido la suerte de en nuestras salidas, así como la de ahora, a mí, ¿me entiendes tú?, de conocer a esta gente y de conversar mucho con ellos, de intercambiar opiniones y de intercambiar canciones.
¿Y qué pasa con los diferentes estadios de la misma temática de testimonio, donde en unos países se está cantando por una reivindicación salarial a nivel del sindicato y en otros lugares se está cantando consolidando una revolución socialista ya lograda? Hay una diferencia diametral en los estadios.
¿Se acepta eso? Claro, se da esa diferencia cuando tú de acuerdo al nivel del proceso que se vive. Por ejemplo, yo sostengo, ponte tú, que la canción, llámese testimonial, de protesta, comprometida, es primero que nada canción, es primero que nada música. Es una canción que tiene que ascender al pueblo y no descender al pueblo. Por lo tanto, tiene que tener los valores intrínsecos del rigor artístico que ésta requiere. Se da el caso, por ejemplo, de la canción contingente, de la canción ya panfletaria, que en un momento ayuda, como se da el caso en Chile, por ejemplo, de canciones que ya son himnos prácticamente. Son himnos, y tú, cada concentración que hay canciones que nos faltan, que las canta el mismo pueblo en las concentraciones, pero que son, como te digo, canciones movilizadoras.
Yeah.
Pero hay otra canción que queda en el alma del pueblo. Te fijas tú, y en eso la Violeta era la artista popular por excelencia. Porque Violeta no hizo canciones movilizadoras en el sentido contingente, ponte tú, de una concentración, sino que Violeta, y yo creo que es el objetivo fundamental de la canción auténticamente popular y de la revolucionaria auténtica, esa canción que moviliza los sentimientos del hombre, ¿no es cierto?, que le produce estados de conciencia.
Conciencia crítica.
Crítica. Que lo descubre a sí mismo.
Y en relación con su semejante.
Con el medio
con
donde
su compañero
vive.
De clase.
Claro, esa es la canción. Cuando nosotros lleguemos, y cuando el continente y los compositores latinoamericanos lleguemos a ese rigor artístico, a la profundidad misma, ¿me entiendes tú?, del por qué la canción, entonces yo creo que vamos a revolucionar totalmente la música.
Muchas gracias, Víctor Jara.
Yo aprovecho a través de ti y de este placer inmenso que ha significado estar contigo, Nicomé. Todo lo que yo cante esta noche será para la clase trabajadora peruana, porque yo soy un trabajador de la música, no soy un artista. El pueblo y el tiempo dirá si yo soy artista. Yo en este momento soy un trabajador, y un trabajador que está ubicado con conciencia muy definida como parte de la clase trabajadora que lucha por construir una vida mejor. El recital y todas sus canciones serán dedicadas como saludo de la clase trabajadora a todos los mineros, campesinos, pescadores y hombres con el alma bien puesta del Perú.
Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad.
Esta canción habla de una mujer con toda su generosidad, con toda su rudeza, que tocó hondamente el alma, el corazón de un hombre, de mí personalmente, que por supuesto quiso irse y se fue.
Que anda de mano en mano, para que la quiero yo.
Leo ahora algo que Víctor decía al respecto de la Unidad Popular, el partido o la unidad de partidos que terminó llevando a Salvador Allende a la presidencia de Chile. Decía: a los artistas populares chilenos lo más importante que nos sucedió fue trabajar por conquistar un gobierno popular. Este afán común nos permitió el conocimiento físico entre los artistas de diferentes áreas. Casi siempre el artista ha sido un ser cuyas búsquedas y hallazgos son individuales, cuyos problemas, como muchos, se conversan en el taller. Pero como nunca, en 1970 los artistas de una misma tendencia se unieron. En ese sentido, los comités de una unidad popular cumplieron un rol primordial. Este contacto, este condimento personal, esto de saberse amigo en la lucha, lo logró el pintor abstracto, el bailarín de la danza moderna, el investigador del folclore puro, tanto como el intérprete de la canción revolucionaria. A mi juicio, nuestra actividad después del triunfo de Allende se va desarrollando positivamente, porque el triunfo y esta conjunción de ideas comunes despertaron en muchos artistas la inquietante pregunta de qué es lo que hay que hacer ahora. Lo que antes fue impulso espontáneo, hoy tiene que convertirse en acción organizada y planificada. Está de más decir qué anhela el pueblo en lo que a cultura se refiere. Hay que entregarle al pueblo las armas para que se convierta en creador. Ahora el canto pertenece a todos. La campaña electoral de 1970 vio la explosión del fenómeno de la nueva canción chilena. Todos los artistas y los grupos se empeñaron en el esfuerzo de apoyar a la unidad popular. El éxito en las elecciones se convirtió en una actividad creciente. Con la edición de su primer LP, Pongo en tus manos abiertas, el compromiso político de Víctor Jara se evidencia y entrega el corazón y alma en la batalla por construir un Chile nuevo. A las 0 y 5 del día 5 de noviembre llega el mensaje. Salvador Allende ha triunfado en la elección presidencial y el jefe de plaza ha dado el permiso para que la unidad popular celebre el triunfo en la calle. La Alameda está abarrotada, la gente se sube a las farolas, los árboles y los muros, y va llenando el Cerro Santa Lucía, en la esperanza de divisar a Allende cuando se dirija al pueblo. Todo es alegría, abrazos y lágrimas. Todos se abrazan entre sí, la gente se atropella para llegar junto a Allende y felicitarlo.
Atrapados,
se puede
estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad.
Ermida de la Victoria, de Víctor Jara, en este caso, por Ataque 77, el disco tributo rock a Víctor Jara.
De la Victoria.
Chile parecía reclamar una revolución. El descontento provocado por el gobierno de Frei Montalva aumentaba día a día. Una expresión externa de dicho descontento fue la creciente demanda de una reforma universitaria que comenzó en el 67 en el más reaccionario y elitista de todos los centros de estudios, la Universidad Católica de Santiago. Aunque solo surgió como expresión de deseo de los estudiantes de tener una mayor participación, muy pronto se politizó. En marzo del 68, a comienzos del año, fue un periodo de gran turbulencia y agitación en el que Víctor se zambulló cuando volvió de Inglaterra. La cuestión tocaba muy de cerca tanto a él como a los miembros de Quilapayún y de Inti Illimani, pues todos tenían que ver con las universidades, ya fuera en calidad de estudiantes o en el caso de Víctor por su condición de profesor de la Escuela de Teatro y director del Instituto de Teatro de la Universidad de Chile. Todos participaban abiertamente de las asambleas y manifestaciones callejeras. Como artistas se identificaron con el movimiento a favor de la reforma. Sus canciones eran coreadas en manifestaciones callejeras que eran reprimidas por el grupo móvil con gases lacrimógenos y carros que lanzaban a presión chorros de agua pestilente. De esta experiencia surgió una canción que Víctor compuso y cantaba con el Quilapayún, llamada Móvil Hoy Special.
estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan dirun dirun din en este hermoso jardín. Momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta. Que viene el guanaco y detrás los pacos, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Ay, que son cargantes estos vigilantes, el joven secundario y el universitario. Con el proletario quieren revolución.
Mama, mama, look there, the children are playing in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there.
The Clash, el legendario grupo londinense de música punk, en su canción Washington Ballets, tiene una línea que dice "Please remember Víctor Jara", por favor recuerden a Víctor Jara, y es la que estamos escuchando en este momento. Remember the day and the days before the army came. Please remember Victor Jara in the Santiago Stadium. Es verdad, those Washington bullets again. El 11 de julio del 71 fue proclamado el Día de la Dignidad Nacional. Se celebraba la nacionalización de las minas de cobre en Chile. En esa fecha se expropió a las transnacionales las minas de cobre, que producían casi las tres cuartas partes de los beneficios que el país obtenía de sus exportaciones. Fue un día memorable, semejante a una segunda fiesta patria. Pero esta medida tan justa y popular hizo sonar los timbres de alarma de las oficinas centrales de las corporaciones en Nueva York y otras metrópolis del capital financiero. Las corporaciones desde ese momento decidieron tomar medidas drásticas y apoyaron el plan de desestabilización ya emprendido por la CIA y la ITT. Dentro del país, la poderosa organización de dueños de camiones, bajo pretexto de una supuesta nacionalización y la escasez que había en ese momento de neumáticos y repuestos, decretó un paro nacional. Pero en realidad se trataba de un esfuerzo conjunto con la CIA, que financió y mantuvo la huelga con miles de dólares para paralizar el país y derrocar al gobierno de Allende. La respuesta inmediata fue que obreros, estudiantes, profesores y artistas y numerosos profesionales se organizaron en trabajos voluntarios para descargar sacos de alimentos desde las estaciones de ferrocarril para contrarrestar en alguna medida los efectos de la huelga. Víctor no pasaba el tiempo sentado junto al teléfono o cantando mientras los demás trabajaban. De inmediato se presentó como voluntario y en medio de una larga fila de personas, en su mayoría actores y bailarines, comenzó a descargar sacos de harina. Lo hizo bromeando y contagiando a todos con su buen humor. Decía al respecto: el artista no es un ser que vive en la estratosfera, sino que su responsabilidad como creador y como recreador de la misión del hombre lo obliga a estar metido en los problemas reales, comprenderlos y vivirlos y denunciarlos. Escuchamos a Fermín Muguruza, en este caso en su versión solista, el ex cantante del grupo Cortatu, haciendo una versión en euskera, en el idioma vasco, del Derecho de Vivir en Paz, de Víctor Jara. El 12 de septiembre de 1973, una de las fechas que estamos recordando justamente, si bien ya terminó septiembre hace apenas 6 días, que se cumplió un aniversario del nacimiento de Víctor Jara, sumamos entonces esta fecha, la del 12 de septiembre de 1973, que hace apenas un par de semanas más, se cumplió también un aniversario. Es el día en que Víctor Jara es aprehendido en su lugar de trabajo, en la Universidad Técnica del Estado, y llevado al Estadio de Chile. Allí es torturado y brutalmente asesinado. Su cuerpo, sin identificación, es encontrado en la morgue por su compañera Joan. El golpe de estado del general Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de ese año del 73 lo sorprende en la Universidad Técnica y es detenido junto a profesores y alumnos. Lo llevan al Estadio de Chile, donde permanece detenido varios días. Según numerosos testimonios, le torturan durante horas golpeándole las manos hasta rompérselas con la culata de un revólver. Y finalmente lo acribillan el 16 de septiembre. El cuerpo se encontró el día 19 del mismo mes. Estando preso, escribió su último poema, y testimonio que se llamó Somos 5000. En 1990, la Comisión de la Verdad y Reconciliación determinó que Víctor Jara fue acribillado con 44 disparos el 16 de septiembre de 1973 en el Estadio de Chile y que fue arrojado a unos matorrales en los alrededores del cementerio metropolitano ubicado a orillas de la carretera 5 Sur. Luego fue llevado a la morgue donde le asignaron las siglas NN y donde más tarde sería identificado por su esposa, la coreógrafa inglesa Joan Turner. Sus restos descansan en el Cementerio General de Santiago de Chile. Como homenaje a su memoria a 30 años del golpe militar, en septiembre de 2003 se puso su nombre al Estadio de Chile.
Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio?
De Silvio Rodríguez.
¿Quién fuera encantador?
Si te gustó este programa, es bueno que nos lo hagas saber a atrapados@madres.org o a atrapadosenlibertad@hotmail.com o por teléfono al 4567-3606. Y te cuento entonces para que recuerdes que este programa lo hacemos con Sebastián Gómez en la operación técnica, con José Castillo y Martín Novoa en las locuciones. Mi nombre es Leo Vázquez y lo que estás por dejar de escuchar se llama entonces Atrapados en Libertad. La que estás escuchando es la M530, la voz de las madres, y te propongo seguir con la programación de la radio, al tiempo que te recuerdo las dedicatorias del ciclo para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín, y los agradecimientos de siempre para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri y toda la radio, la M530, la voz de las madres.
Nuestro país que vive momentos históricos, no es fácil, está construida por jóvenes y trabajadores de todo el país que están juntos, de la mano, unidos, por el único afán de construir un país libre, soberano, digno.
Dos meses después, Víctor Jara fue asesinado por la Junta Militar Chilena.
Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad.
Siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Junto a mi hijo y mi hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantará el poeta, mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre.